Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michelle Suárez, que anda por acá, por el Caribe. Hoy también tenemos la producción a cargo de Maite Luna. Maite, bienvenida. Y la dirección técnica, como siempre, bueno, de May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también a las 12 de la medianoche la retransmisión del mismo, y recuerden que a las 10 de la noche nos pueden escuchar a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Caracol en los 1260 AM. Muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertulia hoy. Bueno, pues desde La Habana, el periodista Reinaldo Escobar. Con Reinaldo Escobar, como todos conocen, es el director de noticias, director jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Y también Michelle Suárez, nuestro copresentador, hoy no lo presentamos desde Madrid, se encuentra desde el Caribe. Sí, señor, en una isla del Caribe, en República Dominicana. Así que con ellos tertulia solamente en minutos. Hoy en las noticias, precisamente, bueno, pues hay unas declaraciones que pudieran ser un poco fuertes para muchos cubanos, para otros. Ya se entiende que va a ser así la política. Hay un funcionario de Estados Unidos que ha dicho que este país, Estados Unidos, no va a exigir avances en materia de derechos humanos a cambio de la flexibilización del embargo. Es decir, el embargo va por un camino y, por supuesto, las denuncias de los derechos humanos irán por otra, pero que no se va a exigir una cosa a cambio de la otra. Por otro lado, señoras y señores, Cuba ha ampliado el portafolio de los negocios para captar financiación extranjera. Sí, señor, inversiones extranjeras. Y lo que me llama la atención, parece que le están poniendo mucho dinero al ron. Quieren seguir fabricando ron y que inviertan en el ron. Y en Santiago de Cuba, en la región oriental del país, realmente titula 14 y medio, hay una pesadilla epidemiológica. Sí, señor, vamos a hablar del tema. Más adelante también hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Hay crisis en las universidades venezolanas. Hay una situación difícil. Tendremos un estudiante de derecho de una universidad venezolana refiriéndose al asunto. Y también vamos a hablar de los acuerdos de paz entre la Colombia, entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. Hay unas declaraciones muy controvertidas de un comandante guerrillero que lo ha hecho en La Habana.
El cierre del programa será con esta nota que tiene por título: mendigos están ofreciendo cargadores y conexión wifi a cambio de comida y alojamiento en Praga. Mucho más al cierre.
Increíble. Le traigo una que viene desde Puerto Rico.
¡Hombre!
La nota de hoy viene desde Puerto Rico, señoras y señores. Han cambiado la política de los uniformes en las escuelas. Cuando les diga, se van a quedar de verdad con la boca abierta. Dice la información: en un paso de avance para la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero, es decir, la LGBT, el secretario de Educación Rafael Román, secretario de Educación de Puerto Rico, firmó una carta circular que permite a estudiantes del sistema público de enseñanza seleccionar el uniforme que desean vestir. Escuchen. Los estudiantes pueden seleccionar el uniforme, o sea, hay uniforme, es de obligatoriedad, o sea, hay que cumplirlo, pero la selección del tipo de uniforme la pueden seleccionar sus estudiantes según su identidad de género. Lo que permite esta directriz es que, independientemente del género u orientación sexual del estudiante, pueda vestir una falda o un pantalón como parte de su uniforme escolar. El documento fue revelado en la emisión emisora radial Noti 1 este lunes, pese a que fue el 9 de septiembre cuando se firmó la carta circular. Tras darse a conocer esta nueva directriz, la cual está vigente desde el mismo día en que se firmó, el secretario de Educación envió unas declaraciones escritas al diario El Nuevo País, en las que destaca que esta carta circular tiene como propósito proteger económicamente a los padres. Explicó que más allá de que los estudiantes determinen qué uniformes pueden usar, si el de las niñas o el de los varones, lo que promueve la carta circular es que los cambios de uniformes en las escuelas no sean constantes y no afecten económicamente a la familia. Así que si hay un varoncito que quiere ir en falda, quiere llevar su sayita a la escuela, bueno, pues lo puede hacer y no lo pueden recriminar, no lo pueden castigar. Y bueno, las muchachitas, si quieren llevar pantalones, que eso es muy común, la verdad, aquí hay escuelas incluso que obligan a las muchachas a llevar pantalones, bueno, pues también lo pueden hacer. Pero lo que llama la atención es un muchachito llevando faldas. Imagínese usted que esto lo pongan en una circular de la política de uniformes en Puerto Rico.
Ya usted dijo, eso viene desde Puerto Rico, sí, y va a pasar en Puerto Rico.
A mí me llama mucho la atención que un varón, por ley, técnicamente por ley, puede ir en falda a la escuela.
Y además, no le pueden decir nada. Puerto Rico no es escocés.
No. Chico, ¿no será esta noticia de Escocia y yo estoy leyéndola como de Puerto Rico?
Vamos a saludar a Reinaldo Escobar allá en La Habana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a saludar a Michel Suárez. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo Escobar, y por supuesto para todos los oyentes del programa. Pues sí que es curioso, ¿no? En el país donde yo vivo, en España, los colegios que conservan el uniforme son los privados, los colegios que tienen una determinada
regla,
titularidad privada, no así en los públicos donde la gente va con lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, hay diversas normas al respecto.
Claro, acá incluso, bueno, los colegios públicos llevaron a referendo, ¿verdad? A la boleta.
Sí,
decidieron que con uniforme todo el mundo y la mayoría tiene uniformes. Los privados siempre lo han mantenido.
Pero las escuelas públicas aquí tienen uniforme. Donde hay un paso mucho más allá es en Puerto Rico, que además del uniforme ahora se puede usar. Ah, perfecto. Ya tenemos a Reinaldo Escobar nuevamente en la línea. Bueno, decía que aquí, lo de Puerto Rico, que ahora los varones pueden usar las faldas y viceversa. Bueno, eso es lo que llama la atención. Reinaldo, habíamos perdido la línea contigo. Bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos.
Está bien, nosotros nunca perdemos la línea, compañera. En línea está aquí en el pedado.
Muy bien.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El presidente Barack Obama podría flexibilizar aún más el embargo a Cuba, dijo un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, agregando que Washington no solicitará a cambio que el gobierno de Raúl Castro muestre avances en el respeto a los derechos humanos. Así informado la agencia Reuters. Obama ha utilizado dos veces su autoridad ejecutiva para aliviar el embargo como parte de su apertura hacia La Habana y podrían darse otros cambios regulatorios similares si La Habana puede absorber las medidas lanzadas hasta la fecha, dijo David Turn, asesor especial del secretario de Estado John Kerry. Estamos avanzando, estamos haciendo cambios regulatorios, vamos a hacer más, dijo Turn en una entrevista, repito, con la agencia Reuters. Obama alivió las restricciones a los viajes de los estadounidenses, permitió a empresas de telecomunicaciones operar en Cuba y aceptó el comercio con el pequeño sector privado de la isla, entre otras medidas. Pero La Habana se ha mostrado lenta a la hora de aceptar a las compañías norteamericanas, esgrimiendo su incapacidad para utilizar dólares en sus transacciones o recibir créditos de Estados Unidos bajo el embargo. En una excepción, bueno, el monopolio estatal cubano Etexa firmó en las últimas horas un acuerdo de roaming con el operador Sprint, la compañía esta de telecomunicaciones. El ritmo realmente va a ser establecido por los cubanos y estamos satisfechos con la forma en que quieren hacer esto, dijo el funcionario. El presidente Obama también solicitó, recordemos, al Congreso, controlado por los republicanos, poner fin al embargo, pero no ha sucedido. Los opositores al deshielo sostienen que Estados Unidos debería seguir presionando al régimen cubano por su sistema político de un único partido y por la represión a los opositores. El funcionario del Departamento de Estado dijo que Washington no esperaba cambios rápidos en materia de derechos humanos en Cuba, y cito su declaración: al igual que en otras partes del mundo, en realidad estamos tratando de decir también, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos y no decir siempre que tenemos que arreglar los derechos humanos antes que cualquier otra cosa, declaró.
Ahí están las declaraciones. Reinaldo Escobar.
Bueno, pues mira, ese asunto de que tanto se comenta, digo yo que es como revolver algo que no huele bien, es el tema de si Estados Unidos tiene o no tiene algún tipo de obligación con el asunto de los derechos humanos. Creo que sí, que Estados Unidos tiene una obligación moral, como lo tiene cualquier gobierno democrático del mundo, en preocuparse por el respeto de los derechos humanos en cualquier parte del planeta. Pero el problema está en el que ese es un asunto que a quien compete realmente es a los cubanos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que exigirle y lograr que el gobierno cubano respete los derechos de todos los ciudadanos. Bien marchando los domingos, o bien escribiendo un texto, o bien rezando en una iglesia, es decir, haciendo lo que corresponda, ¿no? Decía que aquí estoy compartiendo hoy un café con mi amigo Agustín López Canino, un asiduo detenido de los domingos, y estábamos tocando precisamente ese tema, que ese tema de los derechos humanos en Cuba, no podemos pedir, no podemos querer que el gobierno de los Estados Unidos va a condicionar cualquier medida económica a que el gobierno de Cuba respete los derechos humanos. Eso se llama chantaje. Y no podemos esperar que el gobierno de Cuba acepte un chantaje. Ah, eso sí, Estados Unidos, como todos los gobiernos del mundo, tienen la obligación moral de exigir que se cumplan los derechos humanos en todo el mundo. Ojalá algún día tenga un gobierno que haga lo mismo. Pero no es el caso, ¿no? Así que me parece bien, como lo he dicho mucho, que el gobierno de Estados Unidos haga todas las organizaciones que quiera hacer en relación a ese tema, que algunos le llaman embargo, otros le llaman bloqueo, pero que eso no debe condicionarse a lo que haga el gobierno de Cuba.
Y hay una cosa que hay que estar muy claro en esto. Si hay un gobierno que ha denunciado constantemente las violaciones de los derechos humanos en Cuba, es el gobierno de los Estados Unidos. Porque incluso cuando muchos países callan, cuando muchos gobiernos callan ante la represión de los domingos contra las damas de blanco, ya unidas después que terminan su caminata por Quinta Avenida con los opositores, con los activistas que allí le esperan, Estados Unidos se ha mantenido denunciando esas detenciones, denunciando cuando ha habido golpizas, a pesar de haber establecido relaciones ya diplomáticas con el gobierno cubano, se ha mantenido denunciándolo. Hay otros países que tienen relaciones diplomáticas desde hace mucho tiempo, que no se habían roto, no hubo que restablecerla porque no se rompieron y no denuncian la situación de los derechos humanos. Así que, a pesar de lo que ha dicho este funcionario, creo que ha sido claro, ellos van con una política hacia adelante, pero al mismo tiempo van también denunciando la situación de los derechos porque es que lo han venido haciendo. O sea, no estoy poniéndome de parte de nada, lo que estoy es simple y llanamente reportando algo que es un hecho. Sí lo denuncian y es uno de los pocos países del mundo, si no es el único, que lo hace de una manera bastante, digamos, repetida.
Claro, y si no lo ha condicionado, por ejemplo, en el caso de China, para citar un solo país, pues yo pienso, y así lo he dicho acá en el programa y hoy lo ratifico, que Cuba no es la excepción. Michel Suárez.
Sí, bueno, yo estoy básicamente de acuerdo en que los problemas de los derechos humanos en Cuba es sobre todo un problema de todos nosotros, los cubanos, y no de otro país. Sin embargo, creo que estamos ante una declaración de antipolítica en estado puro, porque claro, es una especie de rendición total. Yo quitaría el nombre de Cuba y pondría el régimen de la apartheid de Sudáfrica. ¿Cómo sonaría esa declaración que ha hecho este funcionario norteamericano? No, pues hagan lo que hagan, vamos a seguir adelante con nuestro plan de levantamiento del embargo. Y por supuesto, siempre lo digo, el embargo es opinable. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra. Yo, de hecho, he estado la mayor parte del tiempo en contra del embargo y creo que debería ser eliminado. Lo que uno no puede rendirse antes de tiempo con una dictadura, ni utilizar ese proceso de desmantelamiento del embargo para empujar medidas favorables al ciudadano cubano. Es decir, ese desmontaje del embargo debería utilizarse proactivamente para ir consiguiendo cuestiones en Cuba, no solamente de derechos humanos. Yo creo que hubiera quedado mejor si diría de las condiciones de vida del pueblo cubano en general, porque si el gobierno de Raúl Castro hubiese tenido ya alguna respuesta a las medidas de la administración Obama, entonces aquí estaríamos hablando de que efectivamente sí se están dando pasos para la mejoría de las condiciones de vida del pueblo cubano. Y esto no ha sucedido. Y es ahí donde debería enfocarse, ¿no? En que Estados Unidos estaría dispuesto a continuar con ese proceso siempre y cuando hacia el interior de Cuba se den pasos de que podrían empezar por una apertura económica. Hay mucha gente que incluso está dispuesta a que primero se produzca la apertura económica y después pues se vaya avanzando. Lo que pasa es que ahora no hay ni una cosa ni la otra. Estamos en una situación de rendición absoluta por parte de la comunidad internacional, a pesar de que Estados Unidos, como ustedes dicen con toda razón, se mantiene denunciando las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Pero reitero, todo ese proceso, en mi opinión, de desmontaje del embargo, debería utilizarse para ir premiando actitudes en la misma medida en que el gobierno sea generoso con los cubanos, desde el punto de vista económico, al menos.
Y ahora vamos a hablar de la cartera de negocios. Cuba ha presentado una nueva cartera de negocios. La ha actualizado, en otras palabras, que incluye 326 proyectos para captar inversión extranjera en 12 sectores de su economía por un monto que supera los 8.100 millones de dólares. La nueva cartera de oportunidades 2015 actualiza la que fue publicada hace un año y ofrece un total de 326 proyectos de inversión en 12 áreas económicas fundamentales, entre las que sobresalen el turismo, petróleo, agroalimentos, información, así, bueno, según informaron los medios locales. Destacan que del total de proyectos, 20 se ofrecen en la zona franca en construcción del megapuerto del Mariel, principal atracción de Cuba para el capital foráneo, de la mano de una ley de inversión extranjera en vigor desde hace un año, y los otros 306 en el resto de la isla.
Muy bien, Reinaldo Escobar.
Bueno, sabemos que esta nueva cartera de oportunidades, según declaró el señor Malmierca, ministro de Relaciones Extranjeras, tiene ese número que tú dijiste, 300 y tantas enlistadas, de las cuales hay 82, creo que son nuevas, anteriormente. Y se han eliminado 40 de las que estaban antes. Y es muy interesante porque en la declaración que hizo el ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho de estas 40 que ya no están y que estaban antes, él dice, hay algunas que se retiraron porque ya están en negociación y otras que se han retirado por distintas razones. Es decir, y creo que no hubo la necesaria transparencia informativa para explicar por qué 40 empresas que estaban siendo ofertadas como para ser capacitadas de recibir inversiones ya no están en oferta. Aunque bueno, hay 80 que son nuevas que antes no estaban, ¿no? También es curioso y muy interesante que junto con esta cartera o carpeta de oportunidades, que he usado los nombres, se ha dado a conocer un listado de las empresas cubanas que están empoderadas o capacitadas para hacer negociaciones internacionales, es decir, de relaciones de comercio exterior. Obviamente, se trata, todas son empresas en manos del Estado. Es decir, no hay ninguna empresa de cooperativa o ninguna empresa privada que haya sido autorizada a tener acciones con el exterior. Y esto es una respuesta a esa medida que hace el gobierno de los Estados Unidos, donde dice que está dispuesto a hacer acciones comerciales, transacciones comerciales, pero con empresas no estatales, ¿no? Y resulta ser que si en la lista que ofrece el gobierno cubano de las empresas que están empoderadas para tener esas relaciones no aparece ninguna empresa no estatal, bueno, pues está respondiendo con toda claridad diciendo, no, si no negocias con el Estado, no negocias con nadie.
No, es que es así. La feria, esta feria de La Habana es simple y llanamente una feria de las empresas estatales cubanas para que inviertan en ellas. Michel Suárez.
Bueno, es una nueva cartera de oportunidades, pero de oportunidades para los extranjeros. No hay ni una sola oportunidad para los cubanos emprendedores, ni un solo nuevo oficio por cuenta propia de los autorizados en esa lista, cuyo número ya ni recuerdo, porque en los dos últimos años no creo que se haya incorporado un nuevo oficio a esa lista de trabajos por cuenta propia autorizados oficialmente por el gobierno. Aquí de lo que se habla es de este tipo de operaciones de la superestructura económica con capital extranjero, pero no de las oportunidades de los cubanos, ni siquiera a ese nivel en el que tan primitivo, tan primario, en el que se venían autorizando. Y además, es la muestra de que el gobierno cubano está decidido a continuar con el centralismo y con el dirigismo de la economía, que es enemigo del crecimiento, del progreso y de la reproducción capitalista que genere riqueza. Muy pocos gobiernos del mundo deciden cuáles son los sectores en los que debe haber inversión, de manera general, inversión extranjera de manera particular. Ese es un problema de los empresarios, de encontrar aquellos sectores donde creen que puedan obtener ganancias, generar empleos y contribuir a su propio desarrollo y al propio desarrollo del país. Claro, con un marco regulatorio, pero solo eso, un marco general del desarrollo de la actividad. Entonces, partiendo de ahí, el gobierno cubano se reserva el derecho de decidir en qué áreas quiere recibir inversión extranjera, cuando en realidad quizás no hagan falta tantas fábricas de pinturas para un país que no pueda adquirir pintura y que está completamente destartalado, sino otra cosa. Pero el gobierno decide a dónde quiere recibir esa inversión. Y mientras eso no cambie, pues no creo que estemos en presencia verdaderamente de ningún indicio, de ningún signo de que incluso económicamente puedan empezar a cambiar las cosas.
Pero y antes de cerrar, pues una nota que precisamente la sacamos del diario digital 14 y medio, y es que la ciudad de Santiago de Cuba vive por estos días una pesadilla epidemiológica al extenderse por el territorio el dengue y el cólera, dengue y cólera. El problema se ha agudizado por las deficiencias en el suministro de agua a raíz de la intensa sequía que afecta al país, la aplicación de cloro a las entradas pues de locales y de cal en el exterior de centros gastronómicos ha cambiado la faz de la urbe oriental. La cantidad de casos de cólera es una información que los hospitales y policlínicos guardan como un gran secreto. En la calle se habla de decenas de fallecidos por fuertes diarreas repentinas. Y quiero dejarle pues estos minutos a Reinaldo Escobar para que nos amplíe mucho más de lo que les ha llegado a ellos sobre la situación en Santiago.
Bueno, hoy mismo he conversado con un amigo que ha llegado de Santiago de Cuba, que vino a otra cosa, hacer una reclamación legal porque no le permiten ser cuentapropista porque tiene antecedentes penales, y me ha contado que realmente el asunto es bastante serio. ¿Qué pasa? No es solamente el cólera, son varias enfermedades de diarreicas, de agudas, que a veces se confunden con el cólera, y está el dengue, es decir, son el cólera, el dengue y otras enfermedades que están haciendo estragos en la población de Santiago de Cuba debido a la situación higiénica en la que se encuentra la ciudad. Esto realmente es algo doloroso, es algo de lo que nadie puede alegrarse, claro está, y que ojalá las autoridades puedan encontrar un freno para esto, porque si no son ellos, nadie más puede solucionar el asunto.
La situación llega hasta el punto, dice la información, que el Joven Club, o sea, el establecimiento como el Joven Club de Computación de la calle Ferreiro, pues ha cerrado sus puertas al público para evitar el contagio. En la tarde del lunes el local fue sometido a una intensa limpieza con cloro. Michel Suárez, cerramos contigo.
Sí, hay escuelas, ¿sí? Hay escuelas que están cerradas también.
Escuelas también se unen a estos centros. Sí. Michel.
Sí, bueno, hay dengue en el área del Caribe, lo que no hay cólera. Aquí en República Dominicana, donde estoy en estos momentos, hay medidas contra el dengue, pero realmente llama la atención la persistencia del cólera en Cuba, cuando en realidad era una enfermedad prácticamente erradicada antes y que no hay un escenario similar en la región donde está enclavada Cuba. Sin embargo, se mantienen este tipo de enfermedades y se mantiene también la poca transparencia o la nula transparencia informativa del gobierno sobre lo que en realidad está pasando.
Muy bien. Michel, muchísimas gracias a ti desde República Dominicana. También a Reinaldo Escobar desde La Habana. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más.